Sí. El diputado Acha tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Aprovechando para saludar y felicitar a todos los colegas miembros de esta honorable comisión permanente y a usted, señora Presidenta, por este nuevo año y deseándole éxito en este año especial que tenemos una justa electoral en pocos meses más. Presidenta, vengo a importunar quizá a este plenario con dos temas que creo que son de absoluto interés de los miembros y de este cuerpo, tanto diputados como senadores, que son y tienen mucho que ver y se hilan unos con otros. Voy a empezar el primero, que es el tema de la inspección técnica vehicular, que es un tema que tiene una vigencia absoluta. Hoy veíamos la publicación en el diario Última Hora, donde hay 127 municipios, página 25, el diario Última Hora País. Para 125 municipios no rige la inspección técnica vehicular. Esta es una situación, Presidenta, que yo creo que nosotros podemos colaborar a que se aclare, porque la confusión es la única regla en esta cuestión. Habida cuenta que en el orden del día, señora Presidenta, en el punto tercero existe una nota a la presidencia de la Comisión Nacional de Valores para la solicitud de una desafectación de un inmueble del Banco Central del Paraguay a favor de esa institución. Yo solicito, señora Presidenta, y solicitando una sesión de la extraordinaria de la Cámara de Diputados a tal efecto, solicito que a la par de convocar a una sesión para esto, en el punto tercero, adelantando mi posición con respecto a este tema, incluyamos en el orden del día también el tema de la inspección técnica vehicular como un tema muy importante, la consideración de los proyectos que han quedado pendientes con respecto a ese tema, porque aquí lo que tenemos que tratar de hacer es de darle certidumbre a ambas partes, a las partes que están buscando en este momento la inspección. Nosotros no estamos absolutamente en desacuerdo con que se haga una inspección, es muy importante, pero tampoco podemos someter al ciudadano a unas multas de 350.000 guaraníes, conforme he escuchado, ha dicho la Dirección Nacional de Tránsito, por no hacer una inspección técnica que en este momento no se sabe para qué municipios está vigente y para cuáles no. Es mi propuesta concreta, señora Presidenta, y después pasaría al tema de Andes, si es que al plenario le parece correcto esta convocatoria para el día miércoles que viene.
A consideración del plenario. Bueno, entonces, a votación. Se requiere una mayoría de 2/3. Bueno, unanimidad.
Sí. Gracias, Presidenta. Gracias también a los colegas. El segundo punto, señora Presidenta, son tres pedidos de informe con respecto a la situación del sector eléctrico, que ha despertado gran interés en estas últimas semanas, con enfoque especial hacia el tema de Río Tinto, es cierto, pero con una cuestión, con un pasado reciente bastante preocupante. Allí tenemos pendiente, la Contraloría General de la República está terminando para el 20 de febrero una auditoría aprobada por la Cámara de Diputados por unanimidad de la gestión de la Administración Nacional de Electricidad desde el año 2008 hasta la fecha. Esto había nacido justamente por la inquietud surgida a partir de la utilización de los fondos del Plan Verano 2010, que si ustedes recuerdan, convocamos a una sesión extraordinaria, ambas cámaras en 24 horas aprobamos 85 millones de dólares, y yo les quiero contar, sobre todo a los senadores que no han escuchado este reclamo en los últimos dos meses, que hay 35 millones de dólares que no tienen ningún tipo de asidero, no hay ni asidero contable, no hay obras. Y la última respuesta que dio la ANDE es que eran obras que estaban todavía pendientes de ejecución. Mi pregunta es, ¿cómo pueden estar pendientes de ejecución obras que eran para un plan de emergencia? Es la pregunta. Evidentemente no se han ejecutado. A partir de allí, señora Presidenta y estimados colegas, tuvimos una serie de cuestiones que hacen al estudio del sector eléctrico en su amplia dimensión. En primer lugar, nos dimos cuenta cuando de buena voluntad y con la mejor buena fe, algunos colegas habían presentado un proyecto de ley de racionalización del uso de la energía eléctrica que disponía la sustitución de lámparas, voy a hablar en términos no técnicos, aclaro, de lámparas de alto consumo por lámparas de bajo consumo, y nos dimos cuenta de que había un convenio firmado, aprobado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del año 2011, la verdad que se aprobó en el 2011, pero el convenio era el 2010, entre la Itaipú Binacional y la ANDE, en donde decía destinado a la ejecución del programa de sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactadas, así esto está en términos técnicos, en el sector residencial del Paraguay. El monto de este acuerdo era de 25 mil millones de guaraníes. Números más, números menos. Cuando hicimos el pedido de informe a la ANDE a este respecto, la ANDE nos respondió que nunca se ejecutó este convenio. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Al leer el convenio que no había sido facilitado hasta el momento que hicimos el pedido de informe aquí en la Cámara de Diputados, decía que con la firma del convenio debía haber sido transferido 11.700 millones de guaraníes de la Itaipú Binacional a la ANDE. Hoy venimos a hacer un pedido de informe a la Itaipú Binacional para que nos diga qué pasó con ese dinero, ya que la ANDE nos ha respondido oficialmente que esto no fue aprobado o no fue recibido. Quiero hacer aquí una pequeña acotación, señora presidenta. Estando aquí presente una persona que ejerció el cargo de director paraguayo, el senador Bernal, que en su época ha respondido los pedidos de informe de esta Cámara. Pues hemos tenido probablemente diferencias y seguiremos teniendo diferencias políticas con respecto a determinadas cuestiones, lo cual es absolutamente válido en democracia, pero nunca se ha discutido sobre la potestad del Congreso Nacional durante su administración de acceder a informes de la Itaipú Binacional. Hoy en día el gobierno dice que nosotros tenemos que preguntar a Cancillería para que Cancillería derive a las binacionales los pedidos de informe, lo cual para mí es absolutamente inadmisible, señora presidenta. Y creo que para la Cámara de Diputados también, lo hemos hablado en varias oportunidades. Tanto la Itaipú Binacional como la entidad binacional Yacyretá tienen la obligación de informar a este Congreso Nacional acerca de este tipo y otras cuestiones. ¿Qué tiene que ver con el siguiente pedido de informe, que es a la entidad binacional Yacyretá, sobre una denuncia que había hecho el abogado Pedro Seraniuk en el año 2008, que finalmente terminó con la destitución del asesor jurídico de la Binacional Yacyretá, cuando decía que el pliego de bases y condiciones para el proyecto de terminación de Yacyretá había sido acordado o hecho a medida para una determinada empresa consultora? Esto ha sido enviado a la Contraloría. La Contraloría no ha ejercido una investigación porque justo se dio el cambio de mando en la Contraloría y hasta este momento no se ha hecho absolutamente ninguna investigación. Aquí lo que estamos pidiendo a la entidad binacional Yacyretá, por lo tanto, es que informe cuáles han sido las investigaciones que se han dispuesto a ese respecto. Y el tercer pedido de informe es a la ANDE, terminando así el trípode más importante de nuestro sistema eléctrico, ANDE, Yacyretá e Itaipú. Aquí estuvimos hablando principalmente sobre el plan de terminación, sobre problemas de ahorro de energía y de distribución, y ahora nos vamos a otro sector, que es el tema de la generación. En el año 2007 se había firmado un acuerdo entre Industrias Metalúrgicas Pescarmona, IMSA, y este es el contrato 1404/2007 para la potenciación de los grupos generadores 3 y 4 de la central hidroeléctrica de Acaraí. Esto tenía mucho impacto dentro de las políticas del gobierno que asumió en el año 2008, porque a partir de aquí surgiría un excedente de producción que se utilizaría para la venta de energía al Uruguay, si ustedes recordarán, es lo que había propuesto la entonces, no sé si era el parlamentario Mercosur, Ricardo Canese, que estaba como asesor de la mesa energética del gobierno, y la ingeniera Mercedes Canese, que era justamente esta obra, era muy importante, que se tenía que ejecutar y demás cuestiones. Bueno, lo cierto y concreto es que hasta este momento el contrato no está siendo ejecutado, la repotenciación de los generadores 3 y 4 de Acaraí no está siendo llevada adelante, y es un motivo de preocupación porque lógicamente responde a una de las promesas principales del gobierno asumido en el 2008 para disponer de la energía necesaria para la comercialización posterior al exterior, Presidenta. Estos son los tres pedidos de informe que queremos hacer llegar y a través suyo al plenario para que puedan tener a bien aprobarlos, modificarlos, o en su, para quien le parezca también rechazarlo, porque no, pero solicitamos su aprobación, señora presidenta. Nos parece que es muy importante y nos parece que esto se traduce hoy justamente en la mala gestión que se da, se ve reflejada en los continuos cortes de luz, en los problemas que tenemos en hospitales, en viviendas, que hacen que sea muy difícil la vida en cada verano que llega a nuestro país. Muchas gracias.
A consideración de los tres pedidos y se dará lectura después a consideración de la plenaria. El diputado Musi tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Es para apoyar. Es un pedido que está muy bien realizado para comenzar. Tuvimos las expresiones del colega, a nosotros también, lo de la bancada del ONAC, nos llama la atención de la forma como se han concedido, porque lo hemos hecho hasta si se quiere en sesiones maratónicas, suma fabulosa de dinero, estamos hablando de 85 millones de dólares concedido a la ANDE y nunca hemos tenido ningún tipo de noticia al respecto. De la bancada de Luna C, nosotros apoyamos el pedido. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, diputado. Se va a dar lectura al primer pedido del diputado Acha.
Artículo primero. Pedir informes a la ANDE sobre lo siguiente. Robo potenciación de generadores y turbinas de central hidroeléctrica de Acaraí. Uno, informes, informar si es correcto que amparado por la licitación pública internacional ANDE número 171/2007, el 10 de diciembre del año 2007, la ANDE e Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. INSA firmaron el contrato número 1404/2007 para repotenciación de los grupos generadores 3 y 4 de la central hidroeléctrica de Acaraí, y que la obra comprendía el proyecto de ingeniería, diseño, fabricación, abastecimiento, ensayos, transportes, montaje y puesta en servicio de todo lo necesario para la repotenciación de ambas unidades generadoras. En caso afirmativo, remitir copia del mismo. Dos, informar si fueron cumplidos los plazos fijados del cronograma de suministro de bienes y servicios aprobado por ANDE o sus eventuales variaciones aprobadas. En caso de incumplimiento de dichos plazos, solicitamos nos entregue copia de las notas firmadas por ANDE, recibidas por el contratista, en la que se registran los incumplimientos de obligaciones de INSA y la mora en la entrega de los bienes y la presentación de los servicios o la ejecución de las obras. Tercero, en caso del incumplimiento del cronograma de suministro de bienes y servicios aprobado por ANDE, o sus eventuales variaciones, aprobado informar si la ANDE aplicó a INSA multas y ejecutó las garantías de fiel cumplimiento de contrato. En caso afirmativo, remitir copia del mismo. Cuarto, informar si es correcto que INSA fue nuevamente adjudicado al final del año 2012 con la repotenciación de parte de las turbinas de la central hidroeléctrica de Acaraí. En caso afirmativo, remitir copia del mismo. Artículo segundo. Otorgar un plazo de 15 días para remitir los informes a esta comisión permanente. En caso de que no se remita en el plazo señalado, deberá justificar acabadamente el retraso. Artículo tercero, de forma.
A consideración y a votación. El pedido de informe. Aprobado. Segundo pedido, se dará de nuevo la lectura al segundo pedido del diputado Hacha.
Artículo primero, pedir informes a la entidad binacional Yacinetat EBI sobre el estado del servicio de consultoría para la revisión de la estructura gerencial del plan de terminación de obras de Yacinetat. 1. Informar si el servicio de consultoría para la revisión de la estructura gerencial del plan de terminación de obras de Yacinetat fue implementado. En caso afirmativo, informar en qué fecha fue entregado a la EBI y el estado del mismo. 2. Remitir copia del contrato con la empresa consultora. 3. Informar cuál fue el costo inicial del proyecto y si el costo tuvo algún adicional. En caso afirmativo, ¿en qué concepto? Remitir documentos que respalden lo informado. 4. Informar si fueron designados funcionarios de la EBI para realizar el control en la implementación del servicio de consultoría para la revisión de la estructura gerencial del plan de terminación del servicio de obras de Yacinetat. Remitir la nómina de los mismos y copia de los informes emitidos. 5. Informar si el Consejo de Administración de la EBI fue informado de todos los procesos contractuales. Artículo 2. Otorgar un plazo de 15 días para remitir los informes a esta comisión permanente. En caso de que no se remita en el plazo señalado, deberá justificar acabadamente el retraso. Artículo 3, de forma.
A consideración, aprobado. El tercer punto, el pedido de sobre Yacinetat.
Artículo 1. Pedir informes a la entidad Itaipú Binacional sobre lo siguiente. 1. Según el convenio, en su cláusula cuarta, dice, el aporte financiero de la Itaipú será efectuado en 2 desembolsos iguales y depositados en una cuenta del Banco Central del Paraguay, abierta exclusiva y específicamente para los fines de este convenio. El primer desembolso, guaraníes, 11.747.124.270, a la firma del convenio. Informar si se depositó el dinero a cuenta del Banco Central. En caso afirmativo, ¿qué pasó del dinero? Si no se depositó, ¿por qué? Remitir copia de la documentación que respalde. 2. Informar el motivo por el cual entidad Itaipú Binacional no cumplió con el convenio que fue aprobado por ley número 4.312. 3. Informar cuál fue la respuesta del doctor Gamón a la nota de la ANDE de fecha 2 de diciembre del 2011, por la cual se solicita la confirmación de la disponibilidad del monto asignado según artículo 3 de la ley número 4.312 que aprueba el convenio. 4. Informar qué sucedió con el dinero destinado al convenio mencionado. Si no le dio a la ANDE, ¿qué hizo la entidad Itaipú Binacional del dinero comprometido? Artículo 2. Otorgar un plazo de 15 días para remitir los informes a esta comisión permanente. En caso de que no se remita en el plazo señalado, deberá justificar acabadamente el retraso. Artículo 3, de forma.
A consideración. A votación. No hay objeción, así que aprobado. Diputado José López Chávez tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta, honorables colegas de esta comisión permanente. En realidad que también es para una solicitud de pedido de informe, pero voy a fundamentar los hechos y realmente la preocupación. En mi carácter de presidente de la Comisión de Defensa, Orden y Seguridad de la Cámara de Diputados, he visto nuevamente con tristeza, con acongojo, digamos, y también defraudación, tal vez, lo que es nuevamente la muerte de un hombre de las fuerzas policiales a manos de estos guerrilleros criminales del EPP. Y realmente es grave la situación, señora presidenta, señores colegas. Yo creo que no se están tomando las medidas necesarias. Hay un gran fracaso en lo que es el sistema de seguridad de nuestro país. Realmente ya estamos cansados, señora presidenta, de todas estas, digamos, ineptitud y muchas veces más que ineptitud, la inoperancia de las fuerzas de seguridad, y especialmente, no estoy hablando de los suboficiales, de aquellos que están arriesgando su vida todos los días para entrar seguramente en los montes para cuidar las comisarías, sino más bien de aquellos que conducen las instituciones armadas, y específicamente me refiero al sistema de seguridad de la Policía Nacional. En ese sentido, nuevamente pudimos tener hace muy poco tiempo atrás policías que han perdido la vida, nuevamente en un tema que es precisamente un ataque nuevamente del EPP, así como también pudimos ver la quema nuevamente de tractores y la imposición por sobre todas las cosas de un ámbito de terror en lo que es la zona. Esa es una zona que realmente la gente vive con terror, vive con amargura, vive con miedo. Yo personalmente, señora Presidenta y honorables miembros, he recorrido, me he ido casi 7 veces allá en la zona de Concepción, específicamente Curuzú de Hierro, entre otros, y los lugares también donde fueron atacados, porque no me voy solamente para quedarme en la comisaría ni en lugares simplemente donde, digamos, ¿verdad?, donde son los cascos centrales y donde hay mayor seguridad, sino ahí mismo en el campo de operaciones. Y recuerdo que en Curuzú de Hierro están prácticamente ellos rodeados por lo que es gente allegada del EPP. Incluso cuando nosotros llegamos, ellos dispararon unos cohetes 3x3 y yo inclusive creí que había una fiesta patronal, algo ahí, y ahí justamente el comisario me dijo que no, que es avisándole al EPP de nuestra presencia, que nosotros estábamos ahí presentes y que si había algún miembro seguramente iba a entrar en el monte. Por otra parte, en 2 lugares donde yo me fui, hacia Curuzú de Hierro, Tacuatín, estoy hablando también en la zona de Pazumbutú, entre otros, me encontré con la gran sorpresa y con la triste sorpresa, y bueno, por lo menos fueron sinceros también mucha gente y muchos policías, específicamente de rangos inferiores, cuando me dijeron de que en esa zona el EPP le prohíbe a los almaceneros vender ni una galleta, ni a la policía, ni a la prensa. Caso contrario, esta gente va a ser, digamos, ¿verdad?, quemado su almacén, o tal vez liquidado al dueño del almacén, o lo que fuese. Pero, ¿qué ocurre, señora Presidenta? ¿Y dónde está la cuestión aquí? ¿Dónde está el sumum de esta cuestión? El sumum de la cuestión es que el Estado perdió autoridad en esos lugares. Ya hay ausencia del Estado. ¿Por qué? Porque ya no funciona más la Constitución Nacional ni las leyes de la República. Evidentemente ahí ya lo único que funciona es precisamente las leyes del EPP. ¿Por qué? Porque imagínense que la policía tan campantemente y tan tranquilamente diga, se prohíbe ya que le vendan a los almaceneros que prohíban la venta de galletas para nosotros y para toda la gente. Y tranquilamente y resignadamente te dice ese tipo de cosas. Cuando la Constitución Nacional habla de una libertad y habla de igualdad para todos, de libre comercio, de libre, de todo, de todas las libertades. Sin embargo, en ese lugar no se aplica ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que hay una ausencia del Estado. En ese caso, por ejemplo, el EPP es mucho más poderoso que el propio Estado, es mucho más poderoso que la Constitución Nacional y todas las leyes de la República. Pero ¿en dónde estamos, señores? Ya es una vergüenza esta situación. Han pasado 2 gobiernos, el gobierno de Lugo se decía que estaba complicado con ellos porque estaban dentro del equipo de los venezolanos, sacamos fotos, mostramos todo ese tipo de cosas. Pero en este gobierno, lastimosamente, sigue igual las cosas y está empeorando tal vez, ¿verdad? Entonces, yo no sé hasta qué punto nosotros vamos a esperar que ocurra más muerte. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que ocurra más muerte, que esta gente se solidifique, que esta gente se organice mejor y que venga aquí a la capital y al Gran Asunción, a sus alrededores, para matar gente. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Es una barbaridad, señora Presidenta, y por sobre todas las cosas, y yéndome al fondo de la cuestión y lo que es el objetivo del pedido de informe, yo personalmente le he convocado al ministro del Interior, al comandante de policía en varias ocasiones, y ellos te dicen, lo único que te dicen es que el tema acá ya está todo solucionado, que acá la situación está en manos de los organismos de inteligencia, que inteligencia ahora no pueden comunicar ni contar qué es lo que van a hacer, pero sí que la próxima semana a lo mejor ya nosotros ya le tenemos preso a los del EPP. De eso ya hace más de un año que me vienen con esa historia, con ese cuento de inteligencia, porque nosotros le preguntamos cuál es el plan de contingencia. Ve a la guaraní, poname, va, va la pellapota, va, ey, con la pellapota, va, va la vende situación, doy cuajay, güey. No saben absolutamente nada. Y yo me di cuenta, señora presidenta, honorables colegas, de que al irme ahí, evidentemente, ni siquiera estos policías saben qué van a hacer, están realmente a la deriva. Hace falta un plan de contingencia, hace falta... digamos, poder de mando y coordinación. No existe la coordinación, no existe el mando. ¿Qué hacen ellos, por ejemplo? Se reúnen ahí en una comisaría, estoy hablando de Curuzú de Hierro, por ejemplo, que está rodeado prácticamente de ellos, y se reúnen y están ahí esperando que el EPP, por ejemplo, le ataque. ¿Cómo nosotros vamos a esperar si nosotros somos, por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, somos el Estado? El Estado es la fuerza de seguridad. El Estado es la que debe ir a buscar al delincuente. El delincuente no va a venir junto al Estado y le va a decir, señores, vengo a entregarme o vengo a cumplir mi culpa o lo que fuese, a cumplir mi pena. No, el Estado debe ir a buscar. Para eso están los organismos de seguridad y para eso la Constitución Nacional le da precisamente el monopolio de la fuerza pública al Estado, para que cumpla con su deber de defender a todos los ciudadanos de la República del Paraguay, a todos los habitantes de la República. Sin embargo, eso no se hace. Ellos están esperando un ataque del EPP, cuando ellos deberían haber atacado, cuando ellos deberían haber estado en el monte. Y le he preguntado yo al comandante, y le dije también, porque ya estoy cansado y la paciencia tiene un límite. Demasiado tiempo, ya le tuvimos paciencia con el comandante de la policía, con este señor ministro también. Demasiado tiempo ya tuvimos, no tienen un plan de contingencia, no tienen absolutamente nada preparado. Es eso lo que queremos saber. 20 veces ya nos mintieron con la misma cantaleta y con el mismo cuento. Y sigue muriendo todavía policía inocente. ¿Por qué? Porque son precisamente los más humildes, los más pobres los que matan. Son sargentos, son suboficiales, que después no le queda ni siquiera, le dan una indemnización del Ministerio del Interior a la viuda o a los herederos. Nada se le da otra vez. Nunca va a morir no visto hasta ahora, un comisario de alto rango que está bajo aire acondicionado, alguien del Ministerio del Interior. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque son otra vez la gente humilde, los policías pobres los que se van a hacer carne de cañón ahí. Entonces, señora presidenta, tenemos que saber de una vez por todas qué es lo que está pasando. Aquí para mí hay una incapacidad manifiesta de parte del comandante, de parte del ministro del Interior también. La otra vez le hemos convocado, dijeron que se fueron supuestamente por el tema de que se quemó el tractor, que murió la persona esta, el policía y todo ese tipo de cosas. Pero al final no hace nada, no hay ningún resultado positivo. Queremos los resultados, no queremos más escuchar poemas de Neruda, no queremos más escuchar retórica, queremos acción. Es más, yo le pregunté si ellos están ingresando en los montes. Me dijeron que sí, pero nunca he visto yo un solo policía ingresando en los montes. Es más, recuerdo que cuando me fui a visitar específicamente la zona de Pasón Butú, me dice... No voy a dar el nombre porque no quiero perjudicarle al policía, y me dijo un alto exponente policial, nosotros acá hacemos lo siguiente, cuando es de noche tenemos 3 o 4 oficiales de policía, 4 efectivos policiales, pero cuando es de noche nosotros nos trasladamos a una comisaría más grande para que nos venga el EPP, ataque y mueran policías o quemen la comisaría. Imagínese decir ese tipo de cosas, prácticamente es para agarrarse la cabeza. No sé, es una locura escuchar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque quiere decir que le está abandonando a esa población toda la noche. No hay autoridad, no hay policía, porque el policía tiene miedo, o sea que la gente tiene miedo, los efectivos policiales, que ve comisaría, de estar en esa comisaría porque le va a atacar el EPP. ¿Y el pobre pueblo es el que tiene que defenderle? ¿Qué pasa con el pueblo?
le puede venir esa noche, le liquida todo y quema al pueblo. Y se queda su comisaría intacta y a lo mejor los tipos se salvan. Pero ellos son los que deberían haber tenido mayor presencia ahí. Mayor presencia policial y mayor cantidad de armamento, mayor equipamiento en lo que es, por ejemplo, Pasón Butú. Pero imagínense cómo ellos trabajan. Ellos corren nomás de noche. O dispará y brilla por arriba. ¿Por qué? Porque ya han dicho, cata la EPP. Jamba, oye, vos, un mi gente, un bebé. Se amigo, a la deriva, a lo que Dios es grande. Oye, es de día y de noche, y por no mucho la EPP. Imagínense el pensamiento de esta fuerza policial. Y con este pensamiento, pues nosotros vamos a llegar a agarrarle nuestras fuerzas policiales, nuestras fuerzas, digamos, de seguridad, van a agarrarle al EPP. De ninguna manera. Están desmotivados esa gente porque le falta liderazgo. Están desmotivados porque le falta también elementos. En muchas comisarías no tienen ni siquiera fusiles, esos fusiles viejos de la época de la guerra del Chaco tienen. No tienen toditos proyectiles vencidos para los armamentos nuevos que tienen. Tienen proyectiles vencidos. La gran mayoría y todos ellos ni siquiera se les ha llevado una sola bala de 9 milímetros, que es el arma reglamentaria de la Policía Nacional. Ellos tienen que comprar nuevamente el 9 milímetros, la bala de 9 milímetros. Y para el que no conozca, la bala de 9 milímetros cuesta aproximadamente 5.000 guaraníes. Y allá quién sabe cuánto va a costar. Y como decía un policía que estaba manejando, y una vez me dijo, imagínese, diputado, yo tengo que comprar una sola bala, son 5.000 guaraníes, yo le estoy sacando 2 kilos de galleta de la boca de mi hijo para comprar esa bala. Cuando el Estado debería haberle dado ese proyectil. Pero ¿cómo esa persona va a querer luchar contra nadie? En primer momento no tiene los proyectiles. Y en segundo lugar, sabe bien que si se le mata, probablemente nadie le va a atender a su familia va a quedar en la calle. Por eso, señora presidenta, y me disculpan la vehemencia y el tiempo que me he tomado, pero evidentemente corresponde a plena luz y corresponde en todos los términos que en este caso el presidente de la República del Paraguay informe sobre la situación y si hay un plan de contingencia para luchar contra el EPP. También, señora presidenta, honorables colegas, un informe al presidente si es que va a enviar o no las tropas militares. Allá existen, acá tenemos tropas militares y tropas especializadas para ir a luchar y para entrar y luchar y combatir en los montes. Sin embargo, no se le utiliza. Yo escuché, por ejemplo, una vez que el presidente, cuando murió uno de los policías, vamos a enviar las tropas militares. Hasta ahora no se envió ni siquiera un soldadito ahí de la última división. Ni siquiera un soldadito acá, pero recién entrado. Acá, verdaderamente, no sé, no me explico si hay voluntad o hay descoordinación. No quiero aventurarme a decir eso. Pero solamente con un informe vamos a poder saber cuál es el problema en este momento. Esa es nuestra realidad, señora presidenta. Y si, ¿por qué no se está utilizando la Fuerza Armada de la Nación? Si la Policía Nacional no puede, si la Policía Nacional es rebasada, en este caso debe la Fuerza Armada de la Nación, por imperio constitucional y por ley, salir a coayudar a la Policía Nacional. Al final todos somos ciudadanos paraguayos, los que mueren en Orquesta, los que mueren en Concepción, los que mueren en Pasón Butú, los que mueren allá en Ñacundaví, son todos ciudadanos paraguayos igual que nosotros. Y yo le quiero decir que es impresionante ver cómo estos asesinos matan a la gente, porque le matan en los lugares, ¿verdad?, donde más le duele y donde más le pueden hacer agonizar. Le disparan, por ejemplo, allá en Orquesta le dispararon en el bajo vientre al policía desarmado, para que muera en forma agónica y larga. A la señora esta embarazada le dispararon ahí mismo, en el vientre, donde estaba el hijo gestándose. Imagínense la clase y la calaña de criminales que son estos. Y seguimos aguantando este tipo de cosas. Realmente grave. A otra señora le metieron un explosivo en la boca, para que no hable más contra el EPP. Y este es el equipo criminal que hoy día maneja realmente ciertos territorios liberados del país, y todavía seguimos con el cuento, y todavía seguimos con la historia de que vamos a ir al EPP, que vamos a solucionar el problema del EPP, que tenemos ya, estamos sobre los talones, y han de tener los talones todos grandes, ya es tanto que están sobre los talones. Hasta ahora no se les encontró. Pero lo que sí, que siempre están sobre los talones, que ya se le está encontrando, que esto, que lo otro. Ese tipo de historia ya no queremos escuchar. Queremos que el presidente de la República, como comandante en jefe, nos dé eso, señora presidenta. Y también ratifico lo que ayer he solicitado por su digno intermedio, a que esta comisión permanente le convoque al ministro del Interior y al comandante de la Policía Nacional para que rindan cuenta sobre la muerte de inocentes paraguayos y qué es lo que van a hacer para evitar que el EPP tenga zona liberada y que el EPP prácticamente haga un país dentro de otro país. Esa es nuestra realidad, señora presidenta. Y en memoria de aquellos que han muerto, solicito a los queridos colegas, aquellos que han sido asesinados, solicito a los apreciados colegas que acompañemos este pedido de informe que tienen ahí que, para dar lectura. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidenta. Solicito a los miembros de la comisión la aprobación de dos pedidos de informe.
Sobre el punto, diputado. Se pone a consideración entonces el pedido del diputado López Chávez. ¿A votación? Bueno, entonces se da lectura por secretaría. El senador Marcelo Duarte tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Voté en general a favor del informe. Tengo, sin embargo, un par de modificaciones de forma que rogaría sean leídas por secretaría en el artículo 2 del informe en cuestión. Es todo, gracias.
Gracias, señor senador. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero. Pedir informe al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, don Federico Franco Gómez, si existe un plan de contingencia para la lucha contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Si está previsto el envío... ¿Este es con la modificación? Sí, el segundo. Artículo segundo. Si está previsto el envío de personal especializado de las Fuerzas Armadas de la Nación para coadyuvar con la Policía Nacional en la prevención de cualquier futuro acto criminal y en la búsqueda y detención de los miembros del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Artículo tercero, fijar un plazo de 15 días para la remisión del informe de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo cuarto, de forma.
Con la modificación.
A consideración. Diputado Tuma, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Solicito la aprobación de dos pedidos de informe, uno de ellos a la Dirección Nacional de Aduanas, a fin de tener un poco conocimiento de cómo están las recaudaciones. Nosotros sabemos que el doctor De Gasperi, que tiene todo mi respeto, ha dejado el cargo justamente porque las recaudaciones iban disminuyendo cada día más. Y entonces nos gustaría saber un poquitito cómo se está desenvolviendo hoy en día la aduana, por ello es que solicito los comparativos de los meses noviembre y diciembre del 2011 con los meses de noviembre y diciembre del 2012, a ver si existió alguna variación, si la recaudación está en aumento o si sigue disminuyendo a fin de tener conocimiento del por qué en el caso de que la recaudación siga bajando. Y el otro pedido es un informe a la SICOM a fin de tomar conocimiento de forma directa por parte de este organismo en relación a una discusión mediática que se dio en cuanto a la adquisición de equipamientos. Entonces, nos gustaría saber un poquitito si esos equipamientos existen, si están en funcionamiento, dónde están los mismos, ya que todo lo que adquiere la Secretaría es desde el pueblo y tenemos derecho a saber si los mismos dónde se encuentran, el estado en que se encuentran y sobre todo si están funcionando o no, si lo que se adquirió estaba en, como se dice, en perfectas condiciones o si lo adquirido fue adquirido con defectos y hoy están inutilizados los mismos. Entonces esos dos pedidos de informe solicito, señora presidenta, sean tratados y aprobados. Muchas gracias.
A consideración, tiene la palabra el diputado Musi.
Gracias, presidenta. Aprobar en general, presidenta, y solicitaría que en el pedido que se hace a la aduana, quiero agregar un articulado más de ser posible, presidenta. Específicamente preguntarle a la directora de aduana si los escáner móvil que tiene la aduana están o no en funcionamiento. Es todo, gracias, presidenta.
Gracias, diputado. A votación, aprobado. Por secretaría se dará lectura. Aduana.
Artículo primero. Solicitar a la directora de la Dirección Nacional de Aduanas, Rocío Vallejos, a que remita informes con sus documentos respaldatorios sobre los siguientes puntos. 1. Remita en medios magnéticos el comparativo de la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del 2011 con los meses de noviembre y diciembre del 2012. 2. En caso de que dicho comparativo sea negativo, explique los motivos de la baja recaudación. Artículo 2. Si los escáneres están o no en funcionamiento. Artículo 3. Establecer un plazo de 15 días para la remisión de dicho informe a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
A consideración. Diputado Tuma tiene la palabra.
Sí, presidenta. En las modificaciones realizadas por el diputado Musi, sí se puede hacer un agregado que en el caso de que la misma sea negativa, explique los motivos del por qué no están en funcionamiento.
Con el agregado a consideración. Segundo pedido de informe a la Secretaría de Información y Comunicación. Se dará lectura por Secretaría.
Artículo primero. Solicitar informe al ministro secretario de la Secretaría de Información y Comunicación, SICOM, Gustavo Com, referente a... A. Si la SICOM adquirió durante el año 2012 dos procesadores de audio Orbam, dos enlaces planta estudio, dos consolas y dos compresores DBX. En caso afirmativo, diga dónde se encuentran dichos equipos, si los mismos se encuentran en funcionamiento y en qué condiciones se encuentran. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para la remisión de dicho informe a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
A consideración, a votación. Aprobado. La diputada Olga Ferreira tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. A los colegas también.
es ya conocido lo ocurrido, quiero comentar algo, hacer la denuncia acá en esta, en este lugar a mis colegas de la que fuimos víctimas como miles y millones en nuestro país de un asalto anoche en la residencia de mi madre. Estuvimos en manos, la vida de mi familia, 19 personas, como millones acá en el Paraguay están sufriendo, estuvo en manos de un asesino que amenazaba a matar inclusive a los niños de mi familia, como ocurre en todo el país. Si bien es cierto que yo esta denuncia, porque voy a pedir algo, Presidenta, no lo hago solamente por mí ni por mi familia, sino en nombre de todos los paraguayos y paraguayas que estamos pasando por esto, y siempre lo he hecho, todos ustedes saben. Siempre estuve muy preocupada por la seguridad de la familia, por la falta de seguridad de todos los paraguayos y paraguayas. 5 minutos creo que me han robado la vida cuando veía a mi nieta tirada en el suelo, cuando veía a niños llorando y el desgraciado se sonreía con una ausencia total de la policía en un barrio céntrico de Asunción, que serían los lugares alejados. Y siempre me he preocupado. Y creo que estuve escuchándole a mi presidente, López Chávez, que 2 preguntas no hay que hacerle a ningún ministro del Interior. ¿Qué pasa con la seguridad ciudadana y qué pasa con el EPP? Son las 2 preguntas prohibitivas para todos estos ministros que pasaron. Yo, Presidenta y colega, solicito la presencia del ministro del Interior, no por lo que me ha pasado a mí y a mi familia nomás, sino lo que pasa todos los días. ¿Qué ocurre en Iguazú? Una mujer fue violentada nuevamente. ¿Qué ocurre en cualquier calle de Asunción, en los ómnibus? Anoche, en 20 minutos después de ser asaltados en el domicilio de mi familia, en 20 minutos han asaltado a 7 personas más, inclusive amenazando a una niña de 7 años para entregar la camioneta a una señora a unas cuadras más. Pero me preocupa más que todo, ¿qué hacen con el presupuesto que nosotros le estamos dando? ¿Qué pasa? ¿No hay una política a seguir? Se le pisan los talones todos los días. ¿Qué uno le puede decir hoy día a un ciudadano cuando dice tengo un arma ya para defenderme? ¿Qué uno le puede decir? Tienen un presupuesto que ellos mismos habían solicitado. Tienen camionetas nuevas. Armas no sé. Y solicito en nombre de todas las familias paraguayas violentadas que se presente el ministro a explicar las 2 cosas que yo y creo que todos quieren saber. ¿Qué pasa con el EPP y qué pasa con la seguridad de Asunción y de todo el Paraguay? Y en tercer lugar, el presupuesto. El presupuesto que se le ha otorgado. Muchas gracias a los colegas. Nunca he traído problemas personales a esta Cámara, pero esto ya es un problema social, un problema de todos. Y me hago cargo, Presidenta, de hacer también las preguntas que considere al ministro. Cuando usted y los senadores y diputados lo dispongan, convoque a este señor a venir a explicar. No queremos más muerte, no queremos más inseguridad. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Sí, tiene la palabra el diputado López Chávez.
Muchas gracias, Presidenta. Sobre el punto, precisamente para solidarizarme con la apreciada colega Olga Ferreira, perdón que la mencione, y evidentemente también realmente apoyar este pedido que ya lo hemos hecho también el día de ayer y efectivamente también para consolidar lo que estaba diciendo, los rubros son muchísimos, tienen los mejores armamentos como Galil de última generación, Col M4, que son de última generación de los Estados Unidos, otros son israelí, otros tienen la cantidad inmensa de patrullera, de moto, de todo se le dio. Y hasta ahora, cada día sigue más alarmante el índice delincuencial y las muertes. Esta pobre joven que hace poco nada más fue incinerada, quemada. Y otros más que todos los días están muriendo como mosca prácticamente. Y se merece que nosotros nos ocupemos de esto y por sobre todas las cosas de que se nos brinde una buena explicación. Y si no hay una buena explicación, pues bien, algún día vamos a tener que vernos la obligación de interpelarle a este ministro y que salga de una vez por todas. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, señor diputado. Solamente quería informarle y disculpe también que la tenga que mencionar a la diputada Olga Ferreira, al diputado, al compañero López, de que ya se le ha cursado la invitación al ministro del Interior y al comandante, así que ellos van a estar con la comisión permanente el martes 15 a las 10 de la mañana. Muchas gracias.